How can I speak when I'm dry? And my throat is burning. When I'm dry, so bring me aid and I'll ask. And I'll answer your dear friend in need. I'd like your help. Please take me home. I'll stay with you.
El retorno del gigante.
Gente, sean muy bienvenidos al segundo bloque del Retorno del Gigante del día de hoy. Estamos en el 4911-0657, 4912-6666, en Mar del Plata, en The Rock, en el 479-5979, y en La Plata, en Zona 104, en el 423-7475, en la semana, correo @elretornodelgigante.com.ar, que agradecemos a toda la gente que nos manda mail la semana, después leeremos algunos de ellos, en la medida del tiempo nos lo permita. Bueno, seguimos la charla con Rodolfo y estamos en Aquelarre. Y bueno, vino el debut en 17 de marzo del 72 en el Orange. Tengo ahí el machete. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vio la gente Aquelarre en su momento? Contaba a la gente que es más chica y no lo conoce.
Y qué sé yo, ese concierto fue impresionante porque en aquella época nos habíamos contactado con un tipo que laburaba mucho en audiovisuales y eso, ¿no? Y tenía muchísimo material. Tenía casi todas las peliculitas estas de McLaren, el tipo este canadiense, impresionante. Entonces, así charlando, el tipo, ¿sabes que sería bárbaro poder hacer esas proyecciones, pero sin la música original? Porque la música la ponga el grupo en vivo. Entonces, digo, sí, pero qué sé yo, viste, o hacer una música pensando en las imágenes. Dicen, no, porque ahí en algún punto, viste, ustedes ven la película decidimos qué tema, qué idea corresponde con cuál tema, lo otro va a estar dado, vas a ver que va a quedar bien. No entendíamos muy bien cómo podía darse una cosa así, ¿no? Y hicimos eso, empezamos a elegir el determinado tipo de proyección para tal o cual tema. Y fue un impacto impresionante, a la gente le reencantó, a nosotros también, por supuesto, ¿no? Y era loquísimo porque había cosas que quedaban como si se hubiesen hecho a propósito, ¿no? Yo me acuerdo que hacíamos, por ejemplo, Cantemos tu nombre, y la proyección era como una tropilla de caballos corriendo por el campo, que estaba tratado con una película infrarroja, así que los caballos eran rojos, verdes, viste, de acuerdo, viste que era una película que actúa en base a temperatura y ese tipo de cosas, ¿no? Y se iban mirando los colores y pasaba a través de un bosque en llamas, ¿no? Una cosa impresionante. Y la gente ya sabía que cuando venía ese tema, venía esa proyección, era como una unidad, ¿no? El tema venía con imagen, ¿no?
Y además en el 72, recordemos, ¿no?
Fue barro. Eso, durante un largo tiempo estuvimos haciendo eso, después, bueno, seguimos haciendo conciertos solos, sin la proyección y demás, ¿no? Pero aquel concierto fue, porque, digamos, había muchos medios que hablaban del grupo, qué sé yo, pero bueno, nadie lo había visto, no tenían mucha idea de qué se trataba. Pero fue realmente muy lindo, además la sala esa sigue siendo hoy una sala muy linda. Lástima que no se siguen haciendo conciertos, ¿no?
Porque sí, verdad.
Tiene un escenario, es cortita y ancha, ¿no? El escenario lo tenés en cualquier ubicación, está cerca del escenario. Y es grande el escenario. Y es decir, para hacer música, es un cine, pero da como para hacer música, eso es muy piola.
Y es increíble, también hablábamos esto un tiempito atrás, de que la forma que ustedes tenían de trabajar y de componer y de rearreglar y de armar las cosas, hacían, bueno, se notaba después eso en la música, evidentemente, pero en ustedes fue un creyendo total en los discos, tal es así que después en Brumas se les anima a una sinfónica, a meter ahí para Brumas en la Bruma, arreglos y cosas espectaculares. ¿Cómo se dio la idea de eso?
¿La idea de...?
De Brumas en la Bruma, de meter cuerdas y vientos.
Bueno, veníamos de una historia con Al Churrón, por ejemplo, un tipo que siempre admiramos muchísimo y que era un gusto laburar con él, ¿no? Y veníamos ya de la experiencia de cuando hicimos Laura va
en Almendra, claro.
Hizo. Y entonces ese tema, cuando empezamos a sacar ese tema, tenía una cosa así medio de medio épica, viste, que claro, pedía
sinfónica épica, claro,
pedía una orquesta, ¿no? Así que bueno, enseguida pensamos en Rodolfo. Bueno, ahí los arreglos escribió él, pero digamos la idea se la tiramos nosotros, ¿no?
Sí.
Pero rindió impresionantemente bien, ¿no?
Y quedó plasmado, pues, una maravilla.
Queríamos eso, un tema que sea distinto de los otros en cuanto a la estructura, ¿no?
Además, en medio de toda la austeridad que tenía Brumas, porque ustedes dijeron que Candiles metieron todo, ¿no? Todos los, claro, instrumentos, incluso instrumentos prestados, ¿no?
Claro.
Y en Brumas no, tocaron, prácticamente no había sobregrabaciones, ¿no?
Claro.
Por eso llamaba la atención Brumas en la Bruma, toda la pomposidad de la orquesta después de temas,
claro,
con los cuatro instrumentos prácticamente en línea, ¿no?
Claro.
No, bueno, después vino Siesta, y después, ¿cómo se les ocurre la idea de irse a España? Bueno, un poco acá, venía la época del golpe militar, ¿no?
Y venía, sí, estaba...
Venía bravo.
Pesada la mano acá, muchas cosas, pero tampoco fue solo eso, sino que en esa época había un techo muy marcado, ¿viste? Si nosotros, además de lo que hacíamos como grupo musicalmente, éramos un grupo también de autogestión, todos los conciertos hacíamos nosotros, todo, ¿no? Y bueno, acá la tarea era, preparábamos material para un disco, grabábamos el disco, lo presentábamos en Buenos Aires y después te hacíamos una vueltita tipo tres o cuatro lugares del interior, no más. Y vuelta a preparar material nuevo y otra vez así, ya lo habíamos hecho cuatro veces, ¿viste? Y ya en los últimos años estábamos tratando de ver la posibilidad de salir a tocar a algún lado. Y bueno, se daba la paradoja de que acá seguían muchos tipos diciendo que éramos medio extranjerizantes, qué sé yo, el rock, la guitarra eléctrica, yo qué sé. Y afuera se nos dificultaba la posibilidad de tocar, porque en todos lados decían que lo del rock en castellano, eso era un fenómeno local,
claro,
argentino.
Totalmente.
Así que para acá éramos extranjeros y para afuera éramos locales, ¿no?
Sí.
Y nunca podíamos arrancar. Entonces al final empezamos ya a pensar la cosa de hacerla así a pulmón, digamos, ¿no? Y sumado a eso empezamos ya en esa época de inflación y toda esa historia, llegamos a la conclusión de que producir, por ejemplo, un concierto nuestro en el Coliseo, de costo, de gastos y demás, era equivalente a poner el grupo en Europa. Entonces dijimos, bueno, lo del Coliseo lo hicimos ya muchas veces.
Claro.
Y lo de salir del país no lo hicimos nunca. Ahora la carta es esa, ir a tocar afuera del país. Entonces empezamos a juntar, no sé, número de teléfono, direcciones, qué sé yo, pero nos fuimos sin un solo contrato, nada. Así, salimos, llegamos a Barcelona, a Madrid, salimos a caminar, a ver gente, a contactarnos, qué sé yo, y así fue, ¿no?
Qué fantástico.
O sea, empezaron una autogestión también ahí en España,
claro,
¿no?
Claro. De cero, porque sin material editado, sin contrato, sin que nadie nos conozca. Y encima en un momento en que en España todo el mundo cantaba en inglés.
Claro, por eso te iba a decir, que ustedes fueron los introductores del español en el rock en España. Sí. Esto para la gente que escucha en España a través de internet, ¿eh? Acá tenemos a uno de los padres del rock en español en España.
Sí, eso...
¿Y cómo lo tomaron allá en España eso de cantar en español?
Y al principio con resistencia, porque...
¿Qué sé? Igual o más que acá, en su momento.
Más. Sí, porque acá... Digamos, acá lo que había era una historia de que el español era considerado en ciertos círculos medio grasa acá, ¿viste? Entonces, ¿viste? Por eso los grupos que cantaban en inglés, ¿viste? De rock, qué sé yo. Pero, digamos, pasado ese primer momento, no fue fácil, pero, qué sé yo, era natural cantar en español, ¿viste? Pero allá estaba como muy... Muy, los tipos estaban muy, muy copados. Los tipos decían, no, pero, qué son tipos como que después acá vinieron a vender la como los adalides del rock en español, como el Mariscal Romero, por ejemplo. Cuando estuvimos allá, lo fuimos a ver al hacer un programa de radio, ¿sí? Y dice, bueno, ¿y qué música hacen ustedes? Y dijimos, rock. Ah, rock, ¿y qué temas? No, temas propios. ¿Y cómo son los temas? Bueno, son rock, cantado en castellano. Ah, no, no, pero si cantan en castellano, no es rock. Dice, sí, pero ¿cómo que no es rock? No, si es en castellano, no es rock. Bueno, está bien, es un esquema que tenés vos, pero ponele otro nombre si querés, ¿viste? Para nosotros es rock porque nosotros venimos de ahí.
Toma el disco, escuchalo.
Entonces, había ese prejuicio, ¿no? Y nosotros además nos preocupábamos que en los shows que hacíamos hablábamos de la importancia de cantar un tema en nuestro propio idioma y demás, ¿no? Y los lugares donde tocábamos, sobre todo en Madrid, había un par de discotecas que los viernes a la noche funcionaban como lugar de espectáculos, digamos, la gente iba a ver bandas de rock con otro criterio, no de baile. Entonces de ahí también un punto de reunión de músicos y eso, ¿no? Entonces muchos no les gustaba a los tipos este tipo de prédica nuestra, ¿no? Y bueno, después terminamos de tocar, por ahí venían al camarino, nos juntábamos, y yo decía, no estoy muy de acuerdo con eso, porque empezaba a haber ciertas discusiones, bien, ¿no? En buenos términos, pero se discutía acerca de eso. Grupo, que yo, los que después fueron Barón Rojo, por ejemplo, en esa época era un grupo que se llamaba COS, y tantos otros, ¿no? Pero con el tiempo, porque ellos hacían música propia en inglés y covers, ¿no? Y con el tiempo empezaron ya a incluir algún tema en castellano. Primero uno, después dos. Y fue una cosa así paulatina, ¿no? Que de a poco, hasta que ya quedó como establecido, ¿no? La cosa de como algo normal cantar en castellano.
Y Rodolfo, cuando ustedes regresan en el 77, ¿ya estaba decidido que se separaban o...?
Sí. Sí, lo decidimos en España. Eso.
Ah, en España.
Sí, en España llegó un punto que también por ahí afectó el hecho, viste, fueron 2 años y medio de no solamente de trabajo profesional, sino también de convivencia, viste, vivíamos juntos, en fin. Y por ahí, qué sé yo, ese tipo de cosas. También volvemos al tema humano.
Desgaste,
¿no?
Típico,
ese,
claro.
Cierto desgaste, y ya hacía 7 años que estábamos tocando juntos. Era un grupo que nos fuimos poniendo objetivos así a mediano plazo, y los objetivos se iban cumpliendo y nos íbamos poniendo otro, y no sé. Una cosa apasionante, de verdad. Para mí fue la experiencia quizá más fuerte de mi vida, de encendido, ¿no? De la cosa completa, cuando vos te vas, vos tenés un objetivo y bueno, cumplís con eso y vas avanzando, y eso ahí es cuando vas viendo el avance, ¿no? Tanto en lo artístico como en el resto, ¿no? Y llegó un momento en donde se planteó la cosa así de qué pasaba con el futuro del grupo, y bueno, llegó a la conclusión de que estaba bien, que ya estaban, que las etapas más importantes que nosotros habíamos planteado ya estaban, y que bueno, libertad para todo el mundo, ¿no? Así que lo decidimos allá, y bueno, lamentablemente Hugo no pudo venir, porque ya la mujer estaba embarazada, bastante avanzada, no la dejaban viajar, qué sé yo, y como la idea era, a posteriori del último concierto, que cada cual haga lo que quiera de su vida y demás, y Hugo quería probar suerte allá en España. Entre el embarazo de la mujer más venía a Buenos Aires para después volverse, claro. En fin,
y ahí fue la despedida en el Luna Park, con Cutaia en el teclado. Yo te propongo, para cerrar el tema, que Larre, porque nos queda poquito programa y nos queda tanto, y lo que está haciendo ahora y lo que tenés ganas de hacer, y bueno, sí, nos queda corto como siempre. Vamos a cerrar con Silencio Marginal, ¿te parece?
Dale.
jardines y estarán al mediodía aquí y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando vino el sol. La gente tiene miedo de que el pájaro sea irreal y nadie va a decir que miraban hacia atrás cuando se escuchó. Si las luces se cruzan a el miedo de una noche permanente selva natural.
Este Guarreras Club nos recibe lo que viene, que es Tantor. Y bueno, ¿cómo se sigue dando que dos miembros forman otra banda? En este caso, vos
sí,
y Héctor.
Sí.
¿Y cómo surge la idea de Tantor y por qué para ese lado?
Y porque en el tiempo que estuvimos en España, vimos mucha música instrumental, ¿no? Y grupos que sonaban súper bien. Y nos entusiasmó esa idea, que nunca ni él ni yo habíamos tenido. Allá, por ejemplo, una época estuvimos viviendo, sobre todo en Cataluña, ¿no? En Barcelona. Como creo que tenía que ver también con el tipo de... Pensá que nosotros cuando llegamos todavía vivía Franco. Y por el tipo de censura y todo ese tipo de cosas que había un desarrollo de grupos en Cataluña, de tipos que tocaban muy bien. Porque estaba en Cataluña, estaba lo de la Nova Cançó, que les llaman, que eran cantantes, más bien con musicalmente no demasiado, no mucha riqueza, pero letras muy densas políticamente, ¿no?
Uh-huh. Y en su idioma, ¿no?
Reivindicando toda la cosa de su cultura y demás. Y después estaban los grupos, estos grupos que tocaban música instrumental, muy influenciado por ahí por Herbie Hancock, por toda esa, por la mano del jazz rock,
claro,
eso, pero con mucho también de la música de ellos, de la música catalana y eso, ¿no? Pero hacían música instrumental y eran muy buenos, y llegamos a ser bastante amigos de los tipos y demás, y nos entusiasmó eso, ¿no? También. Más todo el auge después de que vino Corea, de todas las cruzas que había en esa época.
Sí, 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 la fusión famosa.
Claro. Entonces, ahí con Héctor se nos ocurrió armar eso, ¿no? Un grupo que básicamente, que no, sin dejar de lado la cosa de la canción, pero que sea como un condimento más, pero que básicamente haya mucho sol, un espacio para la improvisación, ¿no?
Claro. Lo convocan a Machi para el bajo.
Claro.
Y en el disco invitado, Sujatovich y Lito Vitale.
Claro, claro. Lo que pasa es que también buscábamos un tecladista fijo, pero también los que probamos cantidad de músicos y eso, pero no nos gustó ninguno. Los que nos gustaban eran tipos que estaban así...
Ya estaban en sus grupos.
Empleo, ¿viste? Sí. Acompañando a este, al otro, entonces, bueno.
Quedaban como invitados.
Al final dijimos, mirá, se estiraba el tiempo y no arrancamos para grabar, teníamos ya casi todo acordado, pero no teníamos al músico, al cuarto músico. Dijimos, mirá, no nos volvamos locos, que el grupo sea un trío y con un tecladista invitado. Digamos que si puede este, viene tal, y si no, viene otro y listo, ¿no?
Que además fue justo un momento del auge de los teclados, así que
claro.
Me imagino que era complicado.
Sí, y además Lito y Leo en ese momento eran las dos figuras más importantes como tecladistas, tipos con características diferentes,
claro.
Pero tipos resolventes, ¿no?
Y bueno, un 78 a full y después, bueno, un break que para la vuelta de Almendra en el 79.
Claro.
Y después vuelven a rearmar Tantora en el 81 con nueva formación.
Con modificaciones, sí.
Viene el bajo Marcelo Torres y viene Abu Servinio, ahí sí, tecladista estable.
Ahí sí. Pues Abu lo conocí ahí, qué sé yo, no lo conocía de antes. Me había hablado muy bien de él, el Toro Martínez, que lo conocía bastante, y me habló muy bien de él, ¿sí? Y bueno, un día nos juntamos así a tocar por tocar, y dije, bueno, este tipo toca fenómeno, está bárbaro, ¿no? Además una persona como tipo, un tipo bárbaro, ¿no? Que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos y demás. Así que, bueno, esa fue la segunda etapa de Tantor.
Y que también aportaba la composición, pues ahí
claro,
un poquito metían la mano también, ¿no?
Sí.
Quizás por ahí lo más cercano fue Aquelar, ¿no? Que todos, por ahí en el segundo disco, que se metían todos un poquitito
claro.
Y también fue una experiencia bárbaro, me acuerdo de tocar en el Barro, que en La Falda, ¿no? Que creo que fue lo último que hicieron antes de separarse.
¿Te refieres a Tantor?
Sí.
Sí, sí, pero bueno... Nos mató el hecho de que no había antecedentes de grupos así que toquen mucha música instrumental, ¿viste? Después, años después, bueno, el mismo Vitale impuso un poco eso, ¿no?
Sí, ya hablando del 85.
Claro, claro. Pero en ese momento las bandas, la gente como que buscaba otra cosa, ¿no? En los grupos y no había mucho... tanto enganche para la música instrumental. Claro. Igual la pasábamos bárbaro.
Claro. No, pero además fue una pena porque fue un grupo bárbaro, fueron dos discazos increíbles, que también es increíble que no estén, que estén descatalogados, ¿no?
Sí.
Es una verdadera pena porque fue muy muy cortito lo de Tantor.
Sí.
En tiempo.
Sí.
Así que quién les dice no puede haber una segunda, tercera parte, ¿no?
Claro.
Cerramos.
Los reuní, cuando hicimos la muestra de los 30 años.
Ajá.
Cierto. Los reuní a los Tantor un día, porque teníamos en escenario un backline ahí, todo dispuesto, y nosotros ahí especulábamos con la cosa de que de repente integrantes de ex grupos se copen en su hito, Carlos Temita, así informalmente, ni siquiera especulábamos
en la
boletería, digamos.
que sepamos todo, digamos.
¿Viste? Pero bueno, los músicos, viste, nos tienen que empujar un poquito, si no, la cosa tan espontánea. Y entonces dijimos, hagamos punta. Entonces le llamé, dije, ¿querés que nos juntemos, pegamos un ensayito, tocamos 5 o 6 temas? Sí, todo el mundo se prendió. Así que fue una experiencia fenomenal.
Mira qué bueno. Vamos a cerrar esta última parte antes que nos coman los albatros con algo que era de Aquelar, en realidad, que es Mágico y Natural.
Sí.
Que después lo rearmaron un poquito para Tantor y fue una cosa muy linda de su segundo disco. Dale. perdona a la gente por pisar el tema. No es nuestra costumbre, pero bueno, estamos un poco corridos de tiempo y hay mucha gente que ha llamado, que seguramente lo quieren acribillar a pregunta a Rodolfo, así que vamos a darle pie a la gente que ha llamado. ¿Cómo le va, Guillermo?
Buenas noches a todos. Bueno, tenemos varias preguntas. René de Parque Patricios pregunta sobre si es posible que se reúna Almendra nuevamente.
No hay nada previsto, pero como posible, ¿qué sé? Yo siempre dije que no y un día se produjo.
Victoria de Boedo pregunta si le gustaría formar una nueva banda y con quién.
Uy, con tantos músicos, qué sé yo. Sí, no, en este momento estamos tocando una cosa más relacionada por ahí con la cosa ciudadana que surgió así casi acá cerca. Yo estoy también trabajando en algunas cosas de producción para la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Y a veces he programado cosas aquí en el Centro Cultural del Sur, aquí en la Avenida Casero. Y lo programé a Alejandro del Prado.
Ah, Alejandro.
Entonces me venía insistiendo que quería que nos juntáramos, que toquemos algo, qué sé yo, y bueno, acepté y tocar ahí de invitado con él. Y a partir de ahí nos estamos juntando, tocando, y salen unas cosas impresionantes. Así que armamos una especie de trío, así que posiblemente hagamos algo, grabemos. Pero material nuevo, la verdad que está bárbaro. Yo creo que Alejandro es un tipo muy talentoso, viste, y muy original, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
¿Y con qué otro músico? El trío.
Daniel Ferrón, se llama, un bajista.
Interesante.
Sí. Bueno. Además, Del Prado fue de los primeros a introducir la murga dentro, claro, de las canciones, ¿no?
Exacto. Exacto.
Sus dos discos míticos.
Sí, sí, sí.
Laura de Valentina Encina pregunta si se van a reeditar los dos primeros discos de Aquelarre.
Sí, sí, ya lo dije antes. Espero que sea lo antes posible. Depende de nosotros. Yo, ya, acá, espero que sea, digo, como si dependiera de la decisión de un gerente de grabadora. En realidad depende de nosotros, pero el momento actual en donde las principales cadenas de disquera, digamos, de venta de discos se están cayendo, en fin, qué sé yo, nos daría pena que salga ahí sin que no haya lugares en donde ofrecerlo el disco, ¿no? Así que, pero creo que pronto vamos a hacer algo para que salga.
Sebastián de Parque Chacabuco pregunta qué bandas actuales de rock le gustan.
Y a mí me gustan los clásicos en general. Actual, que no es tan actual, desde los 80 Divididos me gustan. Y bueno, también los Redondos y eso, algunas bandas más. Pero en general creo que últimamente no ha habido así bandas que me impacten demasiado.
Jaime de San Cristóbal es músico, tecladista, le gusta mucho el rock progresivo. Y pregunta sobre el proceso de composición de temas en Aquelarre, ¿cómo era?
Y era, alguien traía la idea, a veces venía con alguna letra o con algún estribillo, y a veces no, a veces eran simplemente una idea armónica o melódica. Y a partir de ahí, como ensayábamos a diario, eso se iba decantando. Íbamos aportando cosas, a veces lo destrozábamos un poco y lo volvíamos a rearmar, y el resultado de varios meses de laburo daba como resultado el tema completo, ¿no? A veces no estábamos muy de acuerdo, lo abandonábamos un tiempo y después lo retomábamos, en fin, un laburo de se armaba mucho así, probando cosas, probando arreglos, texturas, en fin.
Gabriel Mamani, un amigo de San Telmo, es baterista y tiene algunas preguntas. La primera, ¿con qué batería grabó el primer disco de Almendra?
El primer disco lo grabé con una batería Osmar que se caía a pedazos, que es la misma que aparece en la contratapa del disco. Una batería que era de un vecino mío, que tenía un puesto de pescado en una feria y en una época había tocado y la tenía en la casa y para que jueguen los bebés. Y la tenían totalmente destrozada y la tuve que rearmar, le faltaba de todo, en fin. Esa fue mi primer batería, que a pesar de todo sonaba.
La segunda pregunta de Gabriel es, ¿cuán difícil era tener una batería real, Ludwig Gretsch, en ese momento?
Era imposible. Era imposible porque, digamos, ahora la imposibilidad, suponete ahora, viste, con el dólar al precio que está, también uno puede decir, ahora es imposible. Pero es imposible, porque claro, que si no, una batería vale mil y pico de dólares, es muy difícil juntar esa guita hoy en el bolsillo. Pero digamos, si la tuvieses la guita, es cuestión de ir y elegir qué marca, qué modelo, qué color, si con celuloides, si con madera, lo que sea. En aquel momento podías tener la plata, pero no estaba la batería. Es decir, hoy pues ibas a Dayan, por nombrar el más legendario de los comerciantes de aquí, no había instrumentos importados, había instrumentos nacionales. Acá cuando uno quería comprar un instrumento importado, los músicos que tenían la plata, iban a, cuando venía algún artista de afuera, al hotel a tratar de hablar con los músicos, y si la gira terminaba en Buenos Aires, proponerle comprar el instrumento para que con ellos con esa guita se comprara uno nuevo en su país. Pero como en general las giras no terminaban en Buenos Aires, sino que o terminaban en Santiago de Chile o Montevideo o en Brasil, había pocas posibilidades de que eso se concrete, ¿no? Y si no, era algún tipo que se la contrabandeaba, un viaje que viajaba un tío y le pedían una azafata o algo así. Pero, digamos, era imposible ir a un negocio y decir, dame esa Gibson, o dame esa Ludwig. No había un negocio donde hubiese una Ludwig o una guitarra Gibson o lo que sea.
Y la última pregunta de Gabriel es si había un concepto de sonido de batería en ese momento.
Y no, cada cual tenía el suyo, qué sé yo, no, creo que no.
Bueno, después llamaron para saludar y felicitar a Rodolfo, Sara de Montserrat, Ariel Sánchez, amigo del programa, Yuri de Belgrano y Juan Casanovas, que preguntaba sobre sus planes o el futuro con la música.
Bueno, un poco esto que conté, que estamos tocando así, cada tanto nos juntamos con amigos a tocar, pero sin un proyecto por delante. Y esto que te digo de la juntada esta con Alejandro, y eso tampoco es que sea que haya un proyecto tan concreto. Pero sí, los tres estamos bastante entusiasmados porque es un... Alejandro en general, tipo como decías vos, viste, las últimas cosas que ha hecho con mucha influencia de murguera, con bombo de murga, pero no con bajo y batería, ese tipo de cosas. Entonces, tocamos muy libres y lo que surge es algo que nos entusiasma bastante a todos, así que yo creo que no sería extraño que en un tiempito no muy largo podamos ya estar grabando ese material y demás, ¿no? A mí realmente me parece que está bastante piola.
Bueno, y tenemos algunos mails que han llegado al correo @elretornodelgigante.com.ar. Nick Barrett, de Pendragon, de Inglaterra, envía saludos. La gente de La Barca, de Rosario, banda sinfónica de esa ciudad. Ignacio también saluda y pide y pregunta sobre Flower Kings. Y Mario Morgado desde México también envía saludos.
Bueno, agradecemos mucho a toda la gente que ha tenido la deferencia de comunicarse con nosotros y a los que han mandado mail. Dele con la fecha de shows que nos comen los albatros de la mata.
Bueno, va a tocar Eden Catrú, rock sinfónico progresivo nacional, el 20 de julio a las 20:30 en Acatrás, Rivadavia 3636. Eden Catrú, el 20 de julio a las 20:30. Y la gente de La Barca de Rosario se va a presentar el 14 de julio en el anfiteatro de la ciudad de Rosario a partir de las 15:30 con Pablo el Enterrador, Hugo García y otros músicos de Santa Fe.
Bueno, Rodolfo, yo quiero agradecerte, pero mucho que hayas estado acá, has honrado el programa, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos otra vez.
No, para aquí... mí fue un gusto que me hayan invitado.
Bueno.
Te agradezco que me hayan invitado.
Así que bueno, esperamos tenerte prontito por ahí, si el proyecto ahí prospera, claro. Y tenés ganas de charlar un poco de eso también.
Bueno, bueno.
Muchas gracias por haber estado.
No, a usted.
Carlos.
Bueno, esto fue todo, amigos.
Nos vamos yendo, subiendo bajito. Martín. En la operación técnica, el señor Martín Troncos.
Rodolfo García.
En la locución, Daniel Rociano y Javier Villa.
En los teléfonos y en la producción, el señor Guillermo de la Mata.
En Mar del Plata, este programa se emite por FM de Rock. Agradecemos a Fabián Espampinato.
Salimos en La Plata por FM Zona 104, le mandamos un abrazo a la gente de La Plata y al director artístico de Zona 104, el señor Roberto Carrillo.
Que miraban hacia atrás. Oh.
producción artística y conducción, el señor Gustavo Bolasini.
Co-conduciendo el programa conmigo, nuestro columnista estrella, el señor Carlos Salatino, y hoy agradecemos fundamentalmente la presencia del señor Rodolfo García. Muchas gracias otra vez, Rodolfo. Déjenme decirlo, es para irnos, pidiéndole perdón ahí a Fede Patricio, que nos excedimos un cachito. Que bueno, ha sido un placer estar aquí, y para irnos, recordarles una pequeña anécdota, que es que en una pequeña aldea de Benares, en la India, venía un mendigo caminando, y pasa por una panadería, ¿no? Y salía un aroma exquisito, entonces se detuvo, con picardía sacó un mendrugo de pan de su mochila, le expuso al aroma ese rico que salía, y se lo comió con fruición. Entonces, al ver esto, el dueño de la panadería salió corriendo, increpándolo a los gritos. Entonces empezó a juntar gente y diciéndole que le pagara. Entonces el mendigo lo miró, sonrió, a una de las personas que estaba ahí reunida mirando el griterío le pidió prestado un billete, se lo pasó enfrente de la nariz y le dijo que se diera por pagado. Así que bueno, nosotros, en la antítesis del panadero, si les ha gustado el aroma de música que ha salido del retorno gigante del día de hoy, gracias fundamentalmente al señor Rodolfo García, los invitamos que la semana que viene estén con nosotros, que no los vamos a gritar como el panadero. Los queremos mucho, gracias por haber estado, chao.
FM Patricios. Cada vez más cerca de todos.